En esta mañana, repito, queremos en esta clase de Cristología considerar varias cosas respecto a la tipología, su ministerio en la tipología. Cuando hablamos de tipología, por supuesto, estamos refiriéndonos a aquello que tiene que ver con el simbolismo, ¿no? Creo que ya eso es una cosa ya de antaño y es una cosa vieja. Digo esto solamente para beneficio de aquellos que quizás puedan escuchar esta palabra y decir, bueno, ¿y qué significa eso? La tipología no es más que aquello que tiene que ver con la apariencia o el simbolismo de las cosas. En las Escrituras hallamos tanto, bueno, iba a decir tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sí, efectivamente, en ambos, pero muy especialmente en el Antiguo Testamento hallamos cosas referentes a la tipología, cosas de mucha importancia que nosotros no podemos pasar por alto. De más está decir en esta clase en particular, a pesar de comenzar a tratar algunos de estos puntos en la tipología, no quiere decir por eso que vamos a tratar cada uno de ellos. Esto no es nada más que pudiera decir para tratar una vez más acerca de aquellas cosas de carácter sobresaliente. Todo es sobresaliente en el Señor. Yo no quiero que ustedes ni por un momento vayan a pensar de que hay cosas más importantes y cosas menos importantes, como a veces tratamos, por ejemplo, acerca de divisiones mayores y divisiones menores. No hay tal cosa, créanmelo. Nosotros le llamamos división menor al hecho de que el arca, ¿no? Nosotros le llamamos división menor, pero yo creo que Noé lo categorizó como algo, ¿no? Quizás lo más importante que aconteció en los días de su vida. Así que no podemos en ninguna forma decir de que esto es menos y de que esto es más. La razón por que estamos clasificando de tal forma es debido a que no tenemos el tiempo necesario para tomar cada una de estas cosas, ¿no? Y en cierta forma desmenuzarlas sin destruirlas. No tenemos el tiempo para desmenuzar estas cosas propiamente, cada una de ellas. Así que por eso es que estamos realmente de vez en cuando estableciendo divisiones y tratando de decir, como en esta mañana, por ejemplo, vamos a tratar acerca de la tipología, pero no todo. Es más, vamos a tratar meramente una sola cosa. Ahora, para poder llegar a ese punto, queremos, pudiéramos decir, producir un ambiente. Queremos establecer un escenario, en otras palabras, algo que realmente pueda ayudarnos a entender qué es este asunto de la tipología. Cuando hablamos de tipología, estamos hablando acerca de un ambiente de contrastes. Por ejemplo, yo me imagino que en muy especialmente en la industria cinematográfica es donde más eso abunda, ¿no? Ellos dependen de contrastes. Al hablar de contrastes estamos hablando de luces, ¿no? Colores, toda esa serie de cosas. Para nosotros poder comenzar a captar el significado de la tipología, lo primero que tenemos que aceptar es esta palabra contrastes. Hay una expresión, yo creo que dice algo así, ¿no? Viviendo de las apariencias, o viviendo por las apariencias, algo así, ¿eh? Por las apariencias. Yo considero que realmente eso es el andar del ser humano, generalmente hablando. Yo creo que eso es algo muy común. Nosotros, como seres humanos, no solamente en el sentido vano de la expresión, apariencias, sino en todo. Nosotros vivimos en un mundo de contrastes, vivimos en un mundo de apariencias. Por ejemplo, esta mañana cuando yo tomaba esta camisa para ponérmela, lo primero que quise ver fue si combinaba con el pantalón, ¿no? Así que en otras palabras, estamos creando contrastes, estamos tratando de armonizar una cosa con la otra. Hay apariencias, ciertamente son apariencias, colores, ¿no? Ahora, los colores en sí, no hay tal cosa como colores, eso es absurdo. No hay tal cosa como colores. Aquello que crea los colores es la luz. Creo que una vez estuvimos hablando acerca de ello. La luz de por sí es blanca. No hay tal cosa como luces de colores. La luz es blanca, es pura. Todo lo demás es producto, repito, producto de la luz. Eso vamos a tratarlo en el segundo punto. En este momento queremos solamente reconocer esto, de que muchas veces el ser humano vive por las apariencias. Y aún en las Escrituras vemos de que Dios estableció apariencias, ¿no?, para que el ser humano hasta cierto punto, viviese por ellas. Vagamente viene a mi mente este pasaje de la Escritura que dice, mas cuando venga, mas cuando venga lo perfecto, eso que es en parte, será quitado. Las lenguas, las profecías, etcétera, etcétera. Mientras que estamos en esto, ¿no?, que es término medio, estamos en otras palabras desarrollando los dones, por ejemplo, son para ejercerlos a fin de que el cuerpo pueda desarrollarse. ¿Okay? Pero cuando venga aquello que es perfecto, lo que es en parte, será quitado, ¿no? Y vemos de que el pueblo del Señor no comienza su vida en Cristo en una forma madura, sino que comienza en una forma típica, como es la vida en lo natural. Comienza el ser humano con ser un bebé, meramente una criatura existente, por así llamarle. Ahora bien, quisiera pedirles, por favor, que buscaran conmigo en sus Biblias, en el capítulo 10 de los Hechos. Hay mucho, yo quiero decirles esto con toda convicción, hay mucho que decir, pero mucho que decir acerca de la tipología. Lamentablemente, no podemos tratar todos estos pormenores. Lamentablemente no podemos tratar todos estos pormenores. Yo les dije en Hechos capítulo 10, ¿no es cierto? Okay. Vamos, antes de llegar a esa parte, porque todo se relaciona con Pedro, antes de llegar a eso, vamos a buscar por un momento en Hechos capítulo 5, después volveremos a Hechos 10. Creo que voy a tener que pedirles una vez más que busquen Hechos 10. Siempre sucede, pero a veces sucede así. Y eso es para variedad, ¿no es cierto? Es cierto. Bien. Realmente, considerándolo una vez más, creo que si tomamos primeramente Hechos 10, habrá de ayudarnos a ver esto más claramente. En Hechos 10, en el versículo 9 en lo adelante, comenzamos a observar la visión que tuvo Pedro, la experiencia que tuvo Pedro respecto a esos animales que según él, eran animales inmundos, animales comunes. Dice aquí en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se entiende la gente de Cornelio, que iban a buscar a Pedro, ya que les había sido indicado por el Señor que lo hicieran. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y de reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Quiero solamente detenerme ahí. Pedro, en ese llamado éxtasis en que él estaba experimentando, dice que él vio una visión y esta palabra lienzo tiene mucho que ver con pureza, lienzo de lino fino. Eso tiene que ver con pureza. Es una de las cosas que eran usadas en el Antiguo Testamento, era parte del vestuario del sacerdote, era parte de la formación, o en otras palabras, no la formación, sino el aspecto en que estaba cubierta la tienda de Moisés o el tabernáculo de Moisés. Eso tiene que ver con aquello que es de carácter divino. Pero dice que, perdón, en ese lienzo, dice que habían animales, en cierta forma les llamó inmundos, según la ley. Pedro no podía comer de esos animales, y él dio testimonio y dice, jamás he comido cosa inmunda. Ahora, el Señor lo exhortó a él a que él comiese. Dice que por tres veces esa voz vino a él, aparentemente por tres veces él se negó a ello. Finalmente, la visión desapareció porque fue sustituida por algo, fue sustituida por una realidad. Ya no estaba viendo más la visión, sino que estaba entonces confrontando esos hombres que le buscaban, esos hombres que venían de la casa de Cornelio, el cual era un gentil, el cual según la ley eran llamados perros, ¿no?, gentiles, de los cuales no había relación entre los gentiles, por el contrario, había un cierto despecho entre el pueblo de Dios y los gentiles. Ahora, el punto a donde yo quiero ir es a lo siguiente. Pedro tuvo visión. Pero los israelitas mismos, cuando leían las Escrituras, según les fueron dadas a ellos, podemos ver de que ellos ya tenían un cierto concepto de las cosas. Pedro ya tenía un concepto claro en su corazón de aquello que debía de hacer y de no hacer. Pero podemos ver que en el momento que el Señor empieza a obrar en su vida, lo normal hubiera sido, ¿no?, responder a ello. Lamentablemente, primeramente dice aquí en el versículo 17, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ese estado de perplejidad es lo que no permite a una persona darse de lleno por entero a aquello que el Señor le está hablando a uno. Siempre y cuando hayan dudas, siempre y cuando haya el aquello de, ¿no?, de que si sí o que si no, cuando, siempre y cuando no haya una convicción total acerca de ello, me temo que estamos viviendo por las apariencias. Y estas apariencias son las que precisamente Pedro estaba viendo. Pedro estaba juzgándolo todo a la luz de las apariencias. Pedro estaba, todavía no había captado, ¿no?, el manto ese, el lienzo ese, que sobrellevaba, ¿no?, a esos animales inmundos. Él solamente tenía ojos para ver básicamente el aquello de que eran inmundos los animales y nada más. Bueno, realmente acerca de esto no sé qué más añadir, puesto que es algo que tenemos que relacionarlo, ¿no? Esto es algo que no podemos solamente leerlo, sino relacionarlo con el concepto que tenían los judíos respecto a los gentiles. ¿Cuál era el sentir de Pedro respecto a los gentiles? Aparentemente no era muy bueno. Y por consiguiente no había conexión, no había relación entre unos y otros. Él fue, pudiéramos decir que él obedeció, pero no con convicción. Y si ustedes leen el resto del pasaje, verán que cuando llegó allí, lo primero que dice es: ¿para qué me habéis llamado? En otras palabras, como queriendo decir, no sé, estoy fuera de lo que está pasando aquí. ¿Para qué me habéis llamado? Ahora, vamos a ver, en cuanto a esto es concerniente, el punto principal de lo que queremos tratar no es tanto en sí la obediencia de Pedro o la desobediencia de Pedro. Lo que queremos ver en este pasaje de la Escritura es que en el Antiguo Testamento Dios había establecido una línea la cual diferenciaba, por medio de esa línea, Él diferenciaba entre su pueblo y las demás gentes. Aquí estaba viendo Pedro algo que tenía que ver con las gentes. Es lo que él veía. Pedro veía las gentes en esta expresión de la Escritura. Él veía las gentes en esta expresión de la Escritura. Ahora, en Hechos capítulo 26, tenemos un caso similar, ¿no?, una visión, pero en este caso, por supuesto, está hablándonos de Pablo, y al mismo tiempo hay otro tipo de, vamos a llamarle, aceptación. No era una convicción mediocre, pero era una convicción total, ¿no? Noten, por favor, aquí no se ve el lienzo, aquí solamente se ve una luz. Recuerden, estamos hablando de tipología. Por una parte, el lienzo representa aquello que es pureza, ¿no? Los gentiles siendo aceptados, ¿no?, en la familia de Dios. Pedro no entendía eso. Aquí vemos otro aspecto de la tipología, que es aquello de la luz. Todo esto lleva al principio de todo lo creado por Dios en Génesis 1:3. En el principio dijo Dios: sea la luz. Ya de eso estuvimos estudiando, no necesitamos volver a ello. Dice aquí en Hechos 26, en el versículo 13, dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido. Esa luz no era una especie de figura o símbolo, esa luz era el propio Señor. Dice: para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, etcétera, etcétera. Así que aquí vemos que ambos de estos hermanos tuvieron una experiencia en cuanto a tipos o símbolos es concerniente. Ellos experimentaron algo. Pero el Señor se manifestó en cada uno de esas circunstancias. Pedro no entendía, Pablo aparentemente entendió. Pero sigo insistiendo, el asunto no es de cuánto haya entendido uno, cuánto haya entendido el otro, aunque no podemos pasar por alto esas cosas. Lo importante es que hubo, tanto en el lienzo como en la luz, hubo una aparición del Señor en dichas cosas. Contraste. Hay algo que queremos observar respecto al contraste, y ya habíamos dicho al principio que el contraste lo crea la luz. No las luces, la luz. En Santiago, busquemos en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Veamos aquí por un momento en el versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que queremos ver en este pasaje de la Escritura especialmente es el hecho de que aquí se nos habla acerca del Padre de las luces, o lo que pudiéramos llamarle el origen de las luces. No hay tal cosa como luces. Las luces son lo que pudiéramos llamarle un derivado de la luz o producto de la luz. No es que hay tal cosa como luces, solamente hay luz. La luz crea luces. No. Queremos observar en este versículo que acerca de la luz, acerca de la esencia en sí misma, no hay variación. Es una de las cosas que aparentemente, y no puedo juzgar a Pedro en este aspecto, pero aparentemente no había ese entendimiento en él, ¿no?, de que hay tal cosa como tipos y hay tal cosa como, los símbolos son los tipos, pero hay tal cosa como la realidad detrás de esos símbolos. Tomemos un ejemplo, el libro de Hebreos, como ejemplo nada más. Ese es un libro que casi podemos decir desde el principio hasta el fin está saturado de tipología, pero al mismo tiempo está saturado de realidad, la Epístola a los Hebreos. Y aquí una vez más podemos ver que en Santiago 1.17 se nos habla acerca de luces producidas por la luz. O en otras palabras, Dios, que es luz, es el que produce, el que engendra luces, manifiesta luces. Ahora, en cuanto a sí mismo, dice, y escuchen, en él no hay ni mudanza ni sombra de variación. Él es íntegro, él es inalterable, habíamos dicho en cierta ocasión respecto a la fe, él es inalterable, la sustancia es inalterable. Pero él produce cierta alteración, ¿no? Para poder entender eso, queremos ver aquí en Colosenses capítulo 2. Solamente recuerden eso, por favor. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí en el versículo 8 se nos insta a algo. Se nos dice que debemos de tener cuidado. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así que aquí estamos viendo primeramente de que con esta advertencia se nos dice de que hay tal cosa, vamos a llamarle como figuras, y hay aquello que es realidad. En el mundo, si hallamos las apariencias, o sea, en la creación hallamos apariencias, pero en el Creador hallamos aquello que es la inalterabilidad, ¿no? Es algo concluso, es algo pleno. Estamos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Aquí se nos está advirtiendo, cuidado, cuidado. En él veréis todo con claridad. Pero en el mundo, según la forma ¿no?, que Dios ha creado al mundo, en el mundo habréis de ver muchas alteraciones. Tengamos cuidado. Más adelante en el versículo 14, se nos habla algo que debemos de cautivar, debemos de retener, debemos de guardar celosamente, ¿no? Dice en el versículo 14, pudiéramos leer los versículos del 9 al 13, por ejemplo, en él habita la deidad, la plenitud de la deidad corporalmente. Dice en el versículo 14, él, ese Cristo, dice, él anuló, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo 15 tiene más de lo que podemos hablar en largo tiempo. La luz exhibe, la luz manifiesta. Muchas cosas han sido escritas que nos eran contrarias a nosotros. Pero cuando Cristo se manifestó, y en esas palabras de consumado es, Él despojó todas aquellas apariencias, ¿no?, todas aquellas cosas que eran contrarias a la naturaleza humana, Él las deshizo, porque la luz vino precisamente a echar fuera las tinieblas, a echar fuera todas aquellas apariencias. Para eso es que se manifestó la luz. Repito, hay tanto que decir. Hay tanto que decir. Por consiguiente, en el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es que, repítese, todo lo demás, es sombra o luces. Es interesante que pueda yo usar esta palabra. Es sombra, dice, pero yo digo, es luces. ¿Por qué? Pensar lo que son sombras. ¿Qué es lo que produce la sombra? La luz produce sombra. Son luces, son sombras de la luz. Aquellas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, todo aquello que es opuesto en sí al Creador, porque solamente hay un Creador y lo demás es creación, todo aquello se manifiesta por medio de la luz. Por eso dice en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, o de la luz, es sombra, son luces de la luz, dice, pero el cuerpo, lo que es en sí la sustancia, la verdadera luz, es Cristo. Un atardecer, tomemos el ejemplo, un atardecer. Vemos distintos colores. Noten que el tipo de luz que hay al mediodía no es el tipo de luz que hay al amanecer o el tipo de luz que hay al atardecer. Y junto con esa luz que produce el sol al atardecer, a la caída de la tarde, vemos que hay distintos colores, ¿no? En el firmamento podemos contemplar distintos colores. Lo que produce eso es el contraste entre, vamos a llamarle luz plena, vamos a llamarle luz plena al mediodía, y lo que es el comienzo de un día, o el casi pudiéramos llamarle terminar de un día. produce colores, produce luces, produce contrastes, pero todo eso lo que lo produce es ese mismo sol que brilla a las 12 del día. Es el mismo sol, no es otro sol, es el mismo sol. Y ese mismo Cristo es el que produce toda esta serie de cosas. Pero que hablándole a Pedro, él quería que él no viera los animales, que viera el lienzo. Hablándole a Pablo, no quería que Pablo viera la grandeza del sol, o un sol distinto, sino que lo viera él. Ver al que es, a la sustancia de todo, ver a la divinidad en medio de todas las cosas. El pueblo en el Antiguo Testamento tenía ojos para ver la tipología. Aparentemente a Moisés se le instruyó en una forma más excelente, porque Moisés mismo se puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en aquello que había de ser abolido. La luz, o sea, con la venida de Cristo, todas aquellas cosas que Dios decía en el Antiguo Testamento, todas esas cosas se iban a cumplir en Cristo. Así que, ¿para qué hacerle un altar a aquellas cosas o hacer un monumento de aquellas cosas que iban a ser abolidas? Y es lo que nos está diciendo precisamente en el versículo 15, 16 y 17. Cristo, al manifestarse, expuso todas esas cosas, las absorbió en sí mismo, las quitó completamente. Dice, ¿para qué? Triunfando sobre ellos en la cruz, porque Él está por encima de todas esas cosas. En el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue respecto a ese tipo de vida. Romanos 14 y 15. No vamos a tocarlos, por supuesto. Pero son versículos, amados, que nos hablan acerca de ese tipo de vida. Aquellos que viven para el día sábado, para aquellos que viven para el día domingo, aquellos que son la gente que vive para eso y no para el Señor. Dice, Cristo absorbió todo eso en sí mismo. Debemos ahora de vivir no para el día, sino para el Señor del día. Y lo concluye diciendo en el versículo 17, ¿no?, diciendo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora es que yo quiero ir precisamente a Hechos capítulo 5. Yo creo que este es el momento apropiado. Después de haber preparado el terreno para llegar a este punto, esto lo podemos ver con mayor claridad, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Parece como que si nos identificáramos más con el Nuevo Testamento que con el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver qué sucedía en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice, por tanto, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sombra, ¿no? En el versículo 12, ya hablamos de eso la última vez, creo que fue, se nos habla acerca de por las manos de los apóstoles, pero ya no era solamente por las manos de los apóstoles, ahora era también por la sombra de los apóstoles. Hay otro pasaje de la Escritura donde dice de que el apóstol Pablo tomaban de sus apron, de sus pañuelos, dice, sí, en español realmente sus pañuelos, dice que tomaban de él y que habían también sanidades, ¿no?, que son milagros que se llevaban a cabo a través de ellos. Así que aquí tenemos hoy en día evangelistas, si ustedes escuchan la radio, observarán, podrán oír.
Hechos
19:12. ¿Quieres leerlo?
De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían.
¿Se llevaban qué cosa? Los
paños.
Los paños. Delantales, los llevaban. Todo esto el Señor lo permite. El estanque, el movimiento de aguas, todas aquellas cosas el Señor las permite. La pregunta es, ¿quién es el que está detrás de todo eso? Él permite. Él pasa por alto los tiempos de ignorancia, ¿no?, de la creación, pero que ahora, en otras palabras, manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y básicamente a que ponga sus ojos en el Señor. Ese es el mandamiento, ese es el llamamiento del Señor. Una cosa es la tipología y otra cosa es aquel que le da vida a la tipología. Algo, repito, que nosotros debemos de estar claros en ello. Contraste, el contraste es producido por la luz. Hemos visto aquello que hay entre la luz y las luces. En Dios no hay mudanza, no hay variación. Ahora, Él sí ha creado o ha mandado a que exista la tipología o las luces. En la tipología hallamos luces. Pero esas luces son producidas por la luz. Esta tipología fue establecida, fue ordenada por el Señor. Queremos ahora ir así, directamente, al punto principal de esta lección en esta mañana. Queremos realmente tomar lo que pudiéramos llamarle, dentro de toda la tipología, perdón, dentro de toda la tipología, queremos tomar el punto de mayor importancia. Importancia no quiere decir que esto lo sea todo. Hay cosas que, si hubiera el tiempo, debiéramos de tomar, quizás de dedicárselos para examinar alguna de estas cosas. Pero en esta mañana queremos muy principalmente tomar este punto y elaborar un poco acerca de ello. Y es acerca de la casa. El ministerio de la casa. Noten que siempre, usualmente, nosotros hablamos acerca de la casa ministrar al Señor. Pero en esta mañana queremos realmente examinar cuál es el ministerio de la casa. No del hombre al Señor, sino la casa al hombre. Hay dos tipos hay un tipo en las Escrituras que se nos habla de la casa. Hay dos casas, básicamente hay dos casas en las Escrituras, creo que todos lo sabemos. La casa primera y la casa postrera. Ahora bien, no vamos a hablar de ello, como ya algunos de ustedes están familiarizados con ello en Ageo, etcétera, no vamos a hablar de eso. Queremos solamente hacer mención de este pasaje de la Escritura, Hechos 84.1. Hacer mención nada más. Cuán amables. Salmo 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Dios. Eso es lo que queremos comenzar. Al hablarnos de moradas, por supuesto, nos está hablando acerca de una pluralidad. Nos está hablando acerca de que hay más de una. Cuán amables son tus moradas. En el versículo 6, estoy citándole nada más esto así por arriba. En el versículo 6, se nos habla acerca de cambiar. Dice, irán llorando y cambiarán cambiarán en fuentes. Vamos a leer aquí. Leerlo bien rápido. Dice en el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambiarán en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Básicamente lo que estamos leyendo aquí es lo siguiente. Hay una experiencia a la cual se le llama valle de lágrimas. Eso es un estado, una casa podemos llamarle, un estado de mente, un estado espiritual en que uno se encuentre. Uno va pasando por ello, es un estado en que uno se encuentra. Pero dice que eso lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Esa palabra lluvia habla de lluvia de bendición, habla de esa lluvia que el Señor prometió. Tenemos dos andar, tenemos dos casas, dos etapas. Una, la cual aquí se le llama valle de lágrimas, y la otra, fuente, la cual es producida por las lluvias que envía el Señor a la tierra. Ahora, en base a eso, dice también en el versículo 7, irán, es un proceso, irán de poder en poder, o en otras palabras, de llanto en fuente. Dice, verán a Dios en Sion. La cuestión no es Sion. Lo que el que quiere ser visto es el Señor. Muchas veces ponemos el énfasis en Sion, pero no dice, verán a Dios en Sion. No sé. Sé que hay tanto en todo esto, pero no sé si podremos retener todo esto. Pero con este pensamiento en mente, queremos considerar el aspecto tipológico de lo que estamos tratando de proyectar en esta mañana. Lo primero que queremos considerar es que Dios es casa o residencia. Queremos considerar que Dios es casa o residencia. Él ministra, Él como casa ministra al hombre. Él como casa ministra al hombre. ¿Cómo podemos realmente observar el aspecto tipológico de Cristo como casa? Voy solamente a citarles primeramente Génesis 3:21. Túnicas de pieles. Nosotros realmente no pensamos jamás de que las túnicas, o en otras palabras, el vestuario que llevamos, le sirve de casa al cuerpo. ¿No es cierto? No pensamos en eso, pero es lo que es. Es una casa para el cuerpo. La parte externa. Repito, el hombre se vio desnudo, el hombre se vio desprovisto de un albergue, el hombre se vio desprovisto de algo que lo cubriese. Y lo primero que Dios hizo fue cubrirlo. Ahora dice que lo cubrió con túnicas de pieles. Esa es una residencia, aunque nosotros podamos aceptarlo o no. Es una residencia. La segunda vez que vemos que Dios le ofrece residencia a el creyente, porque la residencia es para el creyente, no para el inconverso. La clase de residencia que estamos hablando es Cristo como residencia. Y en Génesis 3:21 vemos que Cristo es, o esas pieles son símbolos, ¿no? Símbolos de Cristo. Dios quiere revestir al hombre, ¿no? En Éxodo, en el capítulo 26, versículo 14, quiero leer ese versículo. Éxodo 26:14, cuando el Señor le dice a Moisés que él haga el tabernáculo, una de las cosas que le dice acerca del tabernáculo es la siguiente, dice en el versículo 14, Éxodo 26:14, le dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Así que aquí vemos simplemente de que lo que el Señor le estaba ofreciendo a esa tienda era ¿qué cosa? Una cubierta. Le estaba ofreciendo una casa a esa llamada tienda. Nosotros somos una tienda que tiene que ser recubierta. Dice la palabra, si este nuestro tabernáculo exterior se deshiciese, tenemos un tabernáculo eterno no hecho de manos. Sí que somos una tienda, pero que tiene que ser cubierta. Y aquí se nos estaba hablando, noten, y esto es importante, este tipo de ministerio de la casa, el ministerio de la casa. Este tipo de ministerio es de carácter redentivo. O en otras palabras, esta es una casa de redención. Aquí, sobre la faz de la tierra, Dios le ofrece al, bueno, a todo aquel que a Él venga, Él le ofrece una casa de redención. O en otras palabras, le ofrece al Cristo hombre. Ese es el tipo de ofrecimiento que Dios le hace al hombre. El hombre está descubierto. El hombre intenta cubrirse a sí mismo con su propia justicia, pero Dios le ofrece esa casa de redención. Cristo en las pieles para cubrir al hombre, y Cristo en las pieles para cubrir el tabernáculo. Y ahora hablando no solamente en forma individual, pero también en forma colectiva, para con toda la casa de Israel. Morada redentiva para el individuo y también en forma colectiva. Al mismo tiempo que Dios le hablaba estas cosas a Moisés, también lo estaba previniendo. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dice aquí en el versículo 1, Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vemos tipos, ¿no? En los carneros, no dice de qué fue en Génesis 3:21, pero sí nos dice de lo que fue en Génesis, en Éxodo 26, 17 creo que era el versículo que dije. 14. No nos dice con exactitud en todo momento qué era, pero sí nos dice que fueron pieles. Y aquí dice en el versículo 2, ministro. Esa casa era ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y el versículo que quiero que observen es el 5, que es donde está el énfasis. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Así que tenemos las dos cosas que son sinónimas, una con otra. Esas cosas son nada más que figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora, la advertencia. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Una cosa es el modelo, y otras cosas son las cosas que se hacen conforme al modelo. El modelo está en el monte. Verán a Dios en Sion, o en otras palabras, verán a Dios en el monte. El monte nos habla del reino. El modelo se encuentra en el reino. Las demás cosas que aquí aparecen en la tierra no son otras cosas que figuras y sombras de aquellas cosas que vio Moisés en el monte. Esta es la advertencia.
El monte nos habla del reino.
del reino. Vemos, repito claramente, de que hay sombras o figuras y que también hay una realidad. En la tierra se ven las sombras y las figuras, pero en el reino está la realidad o está el genuino modelo. Y eso es lo que debemos, repito, de diferenciar. En cuanto a Pedro es concerniente, él pasaba. Pero el pueblo no veía a aquel que moraba en Pedro. La gente no veía a aquel que moraba en Pedro, veía la sombra. Pedro, repito, no veía el lienzo, veía los animales. Hablando en forma positiva en cuanto a Pablo, es concerniente. Él no vio el sol, él vio aquella luz que sobrepasaba la luz del sol. Y no estoy en otras palabras poniendo a Pablo más alto que usted. Estoy simplemente diciendo de que tenemos tendencias a mirar ciertas cosas externas y sobrepasamos lo más importante de todo. Ahora, hablando del ministerio de la casa tiene dos aspectos. Primeramente, eso que hemos estado tratando, lo cual tiene que ver con su ministerio redentivo. La casa de Dios, la cubierta de Dios sobre la faz de la tierra, ofrece redención. Y ese es un aspecto de la casa. Ahora, en Apocalipsis, vamos a ver el otro aspecto de la casa. Antes de leer en Apocalipsis, por favor, busquemos un momento en Primera de Pedro, capítulo 2, antes de llegar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Leemos aquí en el versículo 4. Dice, acercándoos a él, y esa es la palabra que queremos ver, solamente, a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y de ahí se nos habla, por supuesto, acerca del sacerdocio santo, y se nos habla acerca de el templo espiritual, esa casa que él quiere que sea edificada. Piedra viva. Vamos a dejar eso ahí y dirigirnos a Apocalipsis. Capítulo 21. Piedra viva. Piedra escogida. Preciosa. Habíamos leído. En el versículo 11 se nos habla acerca de esa piedra preciosísima. Esa piedra preciosísima. Apocalipsis, sí. 21. Versículo 21. Versículo 11. Ahora, en el versículo 22, Apocalipsis, capítulo 21, y en el versículo 22. Noten lo que sucede, por favor. Primeramente, a través de el... vamos a llamarle desde el versículo 10 en lo adelante, Apocalipsis 21, versículo 10 en lo adelante, da una descripción de aquella gran ciudad, la llamada Jerusalén de arriba. Y junto con ello, lo primero que da a entendernos acerca de esa ciudad es respecto a aquella piedra preciosísima. Es lo primero que nos habla, esa piedra preciosísima. Da descripción acerca de todo lo que aparentemente tiene que ver con esa ciudad. Perdón. Llega al versículo 22 y es como el niño que se le ha estado hablando acerca de un caramelo, se le estaba hablando acerca de, y de pronto, en vez de darle un caramelo, le da algo quizás que pudiéramos, no sé cómo pudiera entenderlo un niño, pero en vez de darle un caramelo, le da una granola bar. Te voy a dar dulces después que comas la comida. Y está el niño esperando a comer todo, y cuando termina de comer, lo que se le ofrece es un granola bar. ¿Cuántos saben lo que es un granola bar? Es dulce, pero es nutritivo. Esa es la diferencia. ¿Cuántos saben de que muchos están esperando los chicles y los caramelos? Pero en el versículo 22 es donde se nos da una granola bar en vez de un caramelo o un lollipop o esto o esto otro. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dos casas. Las dos bíblicamente son existentes. Esas pieles fueron pieles para el primer hombre y la primera mujer. Esas pieles fueron pieles para aquel tabernáculo. El Señor los vio. Allí estaba. En el Nuevo Testamento se nos habla acerca de este templo. Se nos habla acerca de esta ciudad. Pero más sin embargo se nos dice que no existe desde ese punto de vista. No vi. ¿Qué vio? Entonces, sí. Si no vio el templo y dice que hay templo, ¿a quién fue lo que vio? Dice, y vi en ella al Dios, dice al Señor Dios Todopoderoso. Y el Cordero fue lo que vio. ¿Qué dijimos que tenía que ver la casa de pieles aquí sobre la faz de la tierra? ¿Qué tipo de casa era esa? Casa de redención. El templo, la cubierta de Dios para los creyentes sobre la faz de la tierra, tiene que ver con casa de redención. Pero la casa que aquí vemos en el Apocalipsis no es casa de redención, es casa de comunión. Es casa de comunión. Veamos aquí en el versículo 3, 21, versículo 3, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dos aspectos de la casa. Casa de redención y casa de comunión. Cuando está hablándonos acerca de las pieles, nos está hablando acerca de aquel aspecto del Dios redentivo o Dios humano. Pieles tiene que ver con la humanidad de Cristo. Pero cuando nos está hablando acerca de toda, comienza diciendo aquella piedra preciosa, ya no nos está hablando acerca de su humanidad, sino nos está hablando acerca de su deidad. Lo más bello, lo más precioso que hay, y comienza a citar acerca de las piedras más preciosas que puedan haber. El oro puro finísimo. Eso es aquello que tiene que ver con la deidad de nuestro Señor. Somos redimidos por Él, no por pieles, pero el pueblo tenía gran celo por las pieles. Lo mismo que tenía el pueblo gran celo por la sombra de Pedro. Lo mismo que tenía Pedro gran celo por los animales limpios y dejando a un lado los animales inmundos. ¿Se dan cuenta? El pueblo tiende a ver las sombras, el pueblo tiende a ver los colores, el pueblo tiende a ver las apariencias, un mundo de apariencias, olvidándonos de lo más importante de todo, que es Dios ofreciéndonos a nosotros redención y comunión. La Biblia nos habla por encima de todo. Estamos hablando de las Escrituras en términos generales. Nos habla acerca de esos dos aspectos. Dios desea ministrarnos a nosotros redención y desea ministrarnos a nosotros comunión. Hay dos cosas que en base a esto no es necesario que las mencione, lo digo solamente como complemento más que nada, y es que ambas de estas casas hay un camino para llegar a ellas. Una es aquella que se llama camino de santidad, lo cual es en sí reconocimiento de lo que somos. Ese es el camino de santidad que se nos ofrece aquí en la tierra. Camino de santidad. Ese es el reconocimiento de que nuestra humanidad, ¿no?, se opone en sí a las cosas de Dios y que nosotros debemos reconocer su santidad en medio de ese andar. Pero en cuanto a esta ciudad que aquí se nos ofrece, en cuanto a este templo que aquí se nos ofrece, en cuanto a la comunión de Dios es concerniente, se nos habla no acerca de calzada de santidad o camino de santidad, sino que se nos habla acerca de calle de oro. Calle de oro. Andar en él. Andar en él. Andar en la deidad. No andar en los símbolos. No andar. Andar en él. Andar en la deidad. Andando en la santidad es cuando estamos conscientes de todas aquellas, lo que somos nosotros y lo que es Él. Pero andando en Él, andando en esa llamada calle de oro, es andar en la divinidad de Dios. Yo observo que en su ministerio, hallamos muchas cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero una de las cosas más prominentes, una de las cosas más extraordinarias que vemos acerca de su ministerio es la tipología, o por medio de la tipología. En el Antiguo Testamento lo hallamos constantemente. En ese estudio que tuvimos en cuanto a su vida es concerniente, comenzamos diciendo lo siguiente: debemos de discernir entre la tipología referente a su vida y la tipología referente a su ministerio. Si ustedes observan ese estudio, hallarán que hay dos tipos de tipología: una referente a su vida y otra referente a su ministerio. Hemos estado básicamente hablando acerca de su ministerio, la sanación de aquellos que, o mejor dicho, aquellos que recibían sanidad por medio de la sombra de Pedro. Eso es ministración, eso es el Señor ministrándole al pueblo. Estuvimos tratando acerca de las pieles, las túnicas de pieles. Eso es también ministración del Señor. No es la vida del Señor. Está hablando acerca de su ministración. Y ahora hemos estado viendo acerca de esa casa de comunión que vemos en el libro del Apocalipsis. Esto es ministración también. Dios ministrándole comunión. Tiene que haber un cambio, y el cambio consiste precisamente de ese llanto a esa fuente de bendición, de esa casa primera de las túnicas de pieles a esta otra casa en la cual no hay pieles, sino que es el propio Señor, es Dios con los hombres, donde no hay apariencias, donde es el propio Señor. Gloria.